Fuerte. Décimo año consecutivo. Cásate con Marta de Baile. Próximamente. Para todos los que tienen pavor a los aviones. Para todos los que tienen pavor a los aviones. Hoy, Rafael Coppola.
Le pronostico un poco de turbulencia ligera durante el vuelo, no pasa nada.
Expiloto aviador. Te quitará todos los miedos cada vez que tienes que subirte a un avión. Después de hoy, no habrá turbulencia que te impida volar.
Gracias nuevamente por su preferencia.
Comenzamos.
Tripulación, estamos próximos a DP.
Arriba del avión,
sí, ¿okay?
Sudando la manita, sí. ¿No? Ya reclinaste, ya pusiste tu asiento derecho, sí, ya tienes amarrado, ¿no?
Sí.
Y de repente, el audio.
Tribulación, estamos próximos al DP.
No, cállate, no, espérate, no, ya me quiero bajar, no, espérate, y ahorita esto, así de, se pone roja. ¡Ya, güey! ¡Súbelo! ¿Qué vas viendo apenas?
Rebeca viene manejando,
y no
Rafa.
Despega.
Rebeca viene manejando.
Trépate,
Rebeca es piloto.
¡Trépate! ¡Súbelo!
Bueno, puedo representarles a Rafael porque
sí.
Creo que varios de ustedes, por lo que acabo de leer en redes sociales, van a requerir su amistad. Rafael Coppola es expiloto aviador, ha estado en muchas aerolíneas y da conferencias para personas que tienen miedo a volar desde el 2008. Y tengo que decirles una cosa, que es lo más importante de la historia de Rafael. Aquí no viene nadie que no se haya probado.
Claro.
Mi mamá, que me va a odiar por decir esto en Radio Nacional, llevaba 30 años sin volar. 30 años sin volar. Se la mandé a Rafael.
Y la puso al tiro.
¿Qué estuvo contigo? Un día, ¿no?
Sí, estuvimos ahí unas 3-4 horas.
Se subió al avión.
Bien.
Y ya vuela.
Perfecto.
¿Sabes qué? Un aplauso para Rafael.
Un aplauso para
Muchas
Rafael.
Gracias.
¡Bravo!
Y a tu mamá por haber superado el miedo, hija.
Pero ahí te va, Rafa, lo que dice la gente. Ahí te va. Zúrica dice... Me tocó una turbulencia de Miami a San Juan en American Airlines, espantosa. Era de noche, estaba lloviendo. Sobrecargos llorando. Desde entonces me da pavor volar. Cuando aterrizamos, aplaudimos todos. El capitán del avión salió pálido. Mariana.
No quieren tampoco.
Me da taquicardia, ansiedad. Odio el despegue, me sudan las manos. En una ocasión me metí a llorar un baño aterrizando al avión. Y lo hago por necesidad. Liv. Amo viajar, pero sufro cañón subiéndome a un avión. Me pongo muy mal. Aunque ya lo he controlado un poco más, siempre tengo que hacerme coco wash.
Ajá.
Una de mis amigas tenía pavor, pero reconoció que era porque su madre le había infundido ese miedo a las alturas y a volar. Así que se puso en ello y poco a poco lo fue superando hasta aventarse un vuelo a Barcelona-México sin drogarse. Yo no, pero mis hermanos. Se tienen que subir prácticamente
ahogados, sedados. Sí, claro. Par de tequilas antes, hombre, ¿cómo no?
¿Por qué nos da tanto miedo el maldito avión?
Pues lo que pasa es que, mira, la gente no conoce realmente lo que sucede, entonces empieza la turbulencia. E imagínate que para las personas es una verdad que ellos creen que se van a morir.
Sí,
obviamente
sí, sí.
Es una verdad absoluta. Entonces, o sea, si te dijeran te vas a morir ahorita en este vuelo, pues la gente se pone muy mal, los ataques de ansiedad y sufren porque ellos creen que se van a morir ese día.
Claro.
Y el piloto obviamente sabe que no pasa nada y viene tranquilo.
Claro.
Entonces, es falta de información.
Que vamos a darles el día de hoy. Ajá, pero les digo una cosa, es que te voy a decir una cosa, Rafa. Aquí estoy leyendo estas estadísticas que dicen... es 28 veces más seguro volar que manejar un coche.
Claro.
Así es.
Es 18 veces más seguro volar que estar en nuestra propia casa. Es 10 veces más seguro estar en un avión que en nuestra chamba. Es 8 veces más seguro que caminar por las calles, estar en un avión. Uh-huh. Y es 4 veces más seguro estar en un avión que estar en un tren.
Mira.
Claro, así es. Mira, te platico. Estuve con un pasajero que me decía, Rafael, yo tengo mucho miedo a volar porque como vuelo tanto, tengo más posibilidad de morir. Y sí. Estás mal. Ajá. Entre más estés arriba, más seguro estás. Tú tienes que ir al trabajo, a la oficina, vas en tu carro,
claro,
el tráfico
claro.
Se te cierran, te asaltan.
Claro.
Tienes que estar al 100. En un avión no, porque vas en tu ruta, tu nivel de vuelo. Es donde más podías estar seguro.
Oye, esto es una joya. El avión es el medio de transporte más seguro del mundo con el más bajo índice de siniestralidad. Solo hay un accidente por cada 2.4 millones de vuelos. O sea, tendríamos que tomar 3.1 millones de vuelos en nuestra vida para morir en un accidente de avión.
¿3.1 millones?
Ajá, de veces.
Está cañón, claro.
Pero te voy a decir una cosa, Rafa. Ah. Es que mira, Malaysian Airlines.
Ah, sí.
El vuelo Air France Brasil París.
Ajá.
Sobre todo el de Air France, en donde no, ves Malaysian Airlines.
Malaysian Airlines que se perdió, que salió de Sri Lanka y ya nunca llegó.
Sí, exacto. Uno por ahí de United.
No, perdón, Kuala Lumpur.
El de United, luego, de Buffalo a Nueva York, no sé en dónde, también una.
Sí, el que aterrizó en Hudson.
Exacto.
Y luego, la muerte también de Mourinho aquí en México.
La muerte de Mourinho, exactamente.
O sea son cosas que dices. Me podría pasar a mí.
Claro, digo, son cosas que llaman la atención y porque como casi no suceden, pues uno se empieza a preguntar. Pero, por ejemplo, en el accidente este de Brasil que iba de Air France,
sí.
Por ejemplo, ese tuvo una falla, digamos, sencilla, pero a raíz de esta falla, los adiestramientos cambiaron porque el piloto, por error, desconectó los autoaceleradores automáticos y él quería subir y perdió el control muchas veces porque justo no se dio cuenta de ello. Entonces, el avión perdió el control y se dieron cuenta que la falla fue porque no somos pilotos de esos como militares, que son acróbatas.
Claro.
Entonces, a partir de ahí, los adiestramientos cambiaron y de repente el instructor te hace voltear en tu simulador, te distrae cuando el avión va invertido.
Claro.
Ahora te dice, tú rescátalo y sácalo.
Claro.
Son maniobras que como pilotos no las hacíamos y por eso ese avión se cayó por un error. Entonces, esos errores que han pasado hoy hacen la aviación más segura.
Ok, a ver, entonces, razones por las cuales hay que perderle el miedo a volar. A ver, un avión no se cae, planea.
Así es.
A ver, explica.
Mira, los aviones vuelan por las alas.
Uh-huh.
En la parte de arriba es un poco redonda y en la parte de abajo es plano. Lo que hace es que el viento va más rápido por arriba y abajo va más lento y hace una presión.
Uh-huh.
Entonces, los aviones vuelan por las alas.
Ajá.
Los motores son los que les dan el impulso, pero, por ejemplo, casi todos los vuelos, cuando empieza el descenso, son desacelerados. O sea, se pueden parar los motores, por eso el avión ese que se cayó en el río Hudson, se le pararon los dos motores por la ingesta de gansos, que eran muy grandes.
Sí.
Y el avión voló y voló hasta donde pudo haber llegado.
A ver, voy a hacer una analogía, Rafa, a ver si me la pagas. ¿Han visto un pájaro volar?
Sí.
El pájaro aletea, que me imagino que esos son los motores, y hay un momento en que el pájaro ya no mueve las alas y está planeando. Eso sería un avión con alas sin motores.
Así es, totalmente.
¿Te gustó?
Sí, maravilloso.
Ok, entonces, el avión no se cae.
No. Va sostenido de unos rieles invisibles que es el viento. O sea, si no existiera el viento.
¿Es que cómo va sostenido por el viento? No me crédito.
Sí, es un riel invisible. O sea, lo que pasa es por la presión que hay en la parte de abajo del ala. Si el avión pesa 100 toneladas, pues ya no pesa nada. Entonces lo carga.
Uh-huh.
Es una. Nosotros lo hicimos. Sacamos la mano en el coche, abres la ventana, la sacas y tu mano vuela. Pero ¿qué pasa si frenas? Tu mano baja.
Ajá.
No se cae. No se puede caer.
Mientras que haya velocidad
así
sostenida.
Es muy importante.
Esa madre no se cae.
Así es. Y si bajamos velocidad en el avión, tenemos alarmas, hasta la columna suena para que te des cuenta que se puede llegar a desplomar para que tú lo aceleres y no llegues a un desplome.
Pues ahí estás hablando de un desplome.
Estás hablando de desplome, Rafael.
Si se apagan los motores principales y todos los motores o todo, ¿qué onda? ¿Planea ese avión?
No, planea y puede volar a casi 2 horas.
Sin motor.
Motores. Sí.
¿Es neta?
Entonces, ¿por qué pasan estos accidentes? No entiendo. De pronto. pi, de pronto.
O sea,
adiós.
Claro, la mayoría de los accidentes que suceden, ¿por qué son?
Mira, yo creo que es un conjunto de errores. O sea, tú como piloto te dan un manual muy grande donde vienen todas las fallas. Todas las fallas que existen te regresan a aterrizar. Si tú como piloto en el simulador no la pasas, y te caes, o sea, te reprueban, y el avión quiere decir que no está bien hecho. Entonces, todas las fallas siempre te van a llevar a aterrizar. Pero, ¿qué son los accidentes? Ya es un conjunto de errores. Por ejemplo, puede ser alguna falla mecánica que no te ocasionó un accidente, pero pongámosle, el piloto había volado mucho, las condiciones del tiempo. O sea, es una cadena de errores. Uh-huh. O sea, si dices, oye, ¿por qué se estrelló un trailer en la carretera? Ah, es que iba de noche, iba muy cansado, había aceite, alguien se pasó el lado. Y dices, aquí se lo iban a poner.
Sí.
Pero todas las fallas que siempre nosotros utilizamos, en que te marca el fabricante, todas te llevan a aterrizar siempre. Fuego de motor, lo que le pongas, siempre te aterriza sin broma.
Oye, ahora danos paz. La forma en que están construidos, los Airbuses, los Boeings, los, ya se me acabaron los nombres, Embraers, ¿qué otro me falta?
ATR.
Ajá. Hoy en día es una tecnología impresionante.
Así es.
Impresionante.
Impresionante. La verdad es que es como un búnker estar ahí. Realmente la gente lo debe ver así porque la gente se asusta que puede haber una falla y el avión tiene duplicado, triplicado y cuadruplicado cualquier sistema. O sea, a mí si me falla un motor en el despegue, con el vuelo lleno y combustible y todo, el avión va a volar y va a regresar. Está diseñado para lo que tenga, pueda seguir volando. Uh-huh. Entonces, no hay susto porque yo tengo muchos sistemas. Entonces, en el carro tienes un generador, un motor. Aquí tenemos hasta 4 veces de lo mismo.
Claro. Sí, si falla uno, pues el 2, 3 o 4.
Ahora cuentavientes que me fui a África, volé Nueva York-Dubái y yo dije, no, quiero volar vía Nueva York porque me quiero ir en la línea aérea Emiratos, ¿no? Y era un Airbus, ya saben, de esos que parece...
Sí, un crucero.
No, parecía un crucero. De dos pisos, enorme. Y yo dije, pues miren, si esta fregadera se cae, porque aparte son Nueva York-Dubái, son como 13 horas de vuelo. Yo dije, si esta fregadera se cae, como yo voy arriba, siento que es más fácil que yo me salve. 100% por eso escogí ese avión.
Claro, sí.
Porque muchos grande. Muchos no se fijan en qué avión van a volar.
Sí, no, yo sé.
Yo siempre veo qué avión es. Si voy en Aeroméxico, yo sé perfectamente a qué horas salen los Dreamliners.
Ah, claro.
Que es el avión más nuevo,
pues yo preferiría
el más
un chiquito
grande.
Para que sí planee más.
No, hija, no.
O sea, los despegues en los Dreamliners y en estos más grandotototes, me encanta porque es ¡chimpac! Y estás arriba. Es precioso.
Ahora, yo te voy a hacer otra pregunta. ¿Por qué? Y ahorita vamos a ir con la turbulencia. Bueno, explica la turbulencia y luego te voy a mi pregunta.
Pero espérate, antes de que la expliques.
Ah, que la canción.
Vamos con la sensación. Vamos con la sensación primero. Okay. ¿Qué tal, cuentavientes? Dale.
Vamos a la zona del Valle de México. México está con un cielo nublado. Pero les decía, en general, las condiciones de vuelo, cielo despejado, pero aún así tenemos reportada turbulencia en aire claro, por lo cual en lo posible...
O sea, ¿qué es eso de turbulencia, aunque tenemos cielo? O ligera turbulencia. No.
Mira, ahí el piloto está diciendo que va a haber turbulencia en aire claro. Seguramente adelante alguien ya lo había reportado. O sea, no hay equipo que la detecte la turbulencia, que si fuera tan importante, existiría un equipo para detectarla.
Ajá.
¿Qué es la
Entonces,
turbulencia?
¿Cómo se enteran?
Ah, por reportes de otros aviones que van ahí, o de repente empezamos a tener, pero, o sea... Sí tenemos el radar meteorológico, cuando nos metemos a las nubes, ese sí te detecta la turbulencia, lo que hay en la nube, la mayor parte. Pero el aire claro, no hay quien te la detecte. Si hay aviones adelante que de repente van reportando y uno como piloto empieza a buscar un nivel diferente.
¿Pero cómo reportas?
O sea,
de avión a avión.
Soy Aeroméxico 403, nivelado 310 con turbulencia moderada. Entonces el controlador... o el piloto trata de buscar un diferente nivel, porque no en todos hay.
Para avisarle al otro.
Exacto, entonces ya el otro empieza a escuchar y entonces empieza desde antes a prevenir y a cambiarse. Y ahora lo que preguntabas, ¿qué es la turbulencia? Pues son flujos de aire por los vientos, por la temperatura, abajo es más calor y arriba es más frío, entonces empiezan a haber corrientes que se convierten, como les decía otra vez, es como un empedrado, entras ahí y se empieza a mover, porque como tú vas sostenido, o sea, la combinación las alas con el viento y empieza a haber corriente, sube y baja, pues me mueve mi avión y es como un terremoto, Pero por eso es como un terremoto, porque la turbulencia me mueve, pero mi avión corrige. Tiene compensador y va corrigiendo.
Ok, pero es como, ¿qué es? ¿Como burbujas?
Son como ráfagas de aire. Uh-huh. O sea, son corrientes de aire. Es como si tú sales en la tarde y de repente pues ya empieza el aire que va a llover. Pues. Y empiezan los vientos, pues allá también hay vientos. Pero no hay de qué asustarse porque los aviones están hechos 10 veces por encima de la peor turbulencia. Oh, no,
a ver, pero espérate, reto, Rafa. Hijo. ¡Rafa!
A mí me ha tocado dos turbulencias, o sea, que dije de
les voy a decir cuál es mi alucine. Que en una turbulencia perra...
jale al avión.
No.
O, lo deja, ajá,
o jale al avión o que le truene un ala.
No, bueno, mira, te voy a platicar.
Que le zafe un ala.
Sí, claro. En las pruebas de los aviones, prueban las alas y prácticamente los pueden casi aplaudir las alas.
Sí.
Su carrera es muy grande. Entonces, ¿para
espérame,
qué?
Espérame, ¿qué?
Sí, o sea, las alas las suben prácticamente a 90 grados.
O sea, las es alas la de un Airbus 380 pueden tocar por, se pueden tocar por arriba,
así es.
Pero si son unas fregaderas de 10 metros.
No, claro, pero así es y así están diseñados esos aviones para todo avión, desde pequeño hasta grande.
O sea, es firme esa... pero flexible.
Exactamente.
Es firme pero flexible.
Claro, porque imagínate, si fuera rígido, se rompe.
Claro.
Entonces tú ves con la turbulencia, ves las alas y dices, esto se va a caer. Pero no, o sea, gracias a eso que es flexible, puede resistir la turbulencia.
¿Qué quieres poner, Rebeca?
Primero, ajá, ponme el 11, cuando a te ver dice esto el piloto.
A
primero
ver.
Señoras y señores, los avisos de abrochar cinturones han sido encendidos. Les solicitamos regresar a sus asientos y abrochar sus cinturones de seguridad. Gracias.
Aquí dice ya valió más. ¿No? Aquí ya va a empezar el desmadre, ¿no?
Ajá,
ahora
ajá,
pone el uno.
A ver.
Esto es una turbulencia. ¿Ve cómo se oye? Ahora, yo no entiendo. Este es un tipo de turbulencia.
A ver, pero, sí, a ver, ¿qué?
Este es uno, yo no entiendo las reacciones en este segundo. El avión se está casi cayendo, ¿eh? Suben los brazos.
Se está carcajeando de nervio.
Carcajeándose todo el tiempo.
A ver,
es que hay tres clases de turbulencia: ligera, moderada y severa. Esa que escuchamos que la gente va llorando, va severa.
Ajá.
Los otros que se van riendo van en severa, ajá, pero ellos saben que no pasa nada. A mí me ha pasado con amigos, iba volando, empezaba la turbulencia y no sale la risa solita, porque es como vas a Disneylandia y te dejas caer en la montaña rusa, la risa te sale porque sabes que no pasa nada.
Sí.
El pasajero va llorando y gritando porque él cree que se va a morir.
Sí, ¿y claro, el piloto va tranquilo?
Ah, sí, claro.
No, a ver, hijo.
No puede ser posible.
No, bueno, mientas por convivir, Rafael. En turbulencia, bueno, severa.
A ver, ¿qué accionamos?
Sí, o sea, ¿estás nervioso, preocupado o estás nada más atento?
Estamos, o sea, sí, cuando tú vienes normal y de repente se mueve, pues te saca de la situación. Sí. Como ahorita, oye, hay un temblor... Ya hasta que dice, ok, ya sé qué es. Entonces, automáticamente con pilotos, si nos saca de onda que de repente empiece porque pues, todo está tranquilo.
Sí.
Entonces, ahí llamamos al control aéreo, desaceleramos un 50% para que se sienta menos la turbulencia. Y lo que tenemos por normativa es cambiar de nivel de vuelo. Pero no nos asustamos y decimos, ya se va y ya,
sí,
y
ya valimos.
Hoy no se agobian.
No,
es nada más, me voy a cambiar de altura.
Exacto. Y eso es por la conveniencia del pasajero.
Para salvarme de eso.
Exacto, porque el capitán avisa por el pasajero, no porque dice, prepárense, vamos a aquí, ya sabes, prepárense para un accidente. No, es prepárense a daño, o sea, información hacia el sobrecargo para que haga con cuidado y los pasajeros que estén caminando, porque es el que tiene el problema, el pasajero.
Oiga, les digo una cosa, para los que les da flojera ponerse el cinturón en el avión, yo sí tengo una historia de la mamá de unos conocidos que... Hubo turbulencia, no traía el cinturón, brincó, sí, le pegó la cabeza en el techo del avión y se murió.
Sí, claro.
Pero eso yo sí puede pasar.
Sí, claro, sí. Porque son cambios de actitud muy rápida. Uh-huh. En sí, te voy a ser sincero, la gente piensa que cuando hay esa turbulencia, que el avión va y se deja caer, pero así al vacío. Ajá. Si fuera eso, de entrada, sería como Disneylandia. Ya sabes, los asientos y con el arnés que te detiene, claro, para que no te vayas a pegar, ¿no? O sea, si fuera así, sí, tendrías que meter con un equipo. Pero sí, cambios de actitud muy rápido, repentinos, sí pueden hacer que tú vueles. Por eso es importante el cinturón. El avión no tiene nada. Simplemente lo que tú tienes que hacer como pasajero, siempre tener tu cinturón.
Claro, ahora, estoy pensando una cosa que me está dando una paz. Si las turbulencias, en el 99% de los casos, fueran caídas al vacío, caídas libres,
ajá,
de varios metros,
sí,
los cinturones en los aviones no serían en la cadera. Traerías un arnés en los hombros, en el pecho, ¿sí o no?
Totalmente de acuerdo.
¿Estás
así
de acuerdo?
Sería. Así sería. Y sin y hasta prohibido
casco.
Pararse.
Y
las sobrecargos y todo. Claro. Y con equipo de sí, rodilleras y todo.
Sí, oye, qué importantes son las sobrecargos. Yo siempre las volteo a ver.
Sí, son los.
A ver si las veo preocupadas.
Yo
y
también.
Les hago así de, ¿qué onda, manita? ¿Cómo todo vamos?
Va bien.
¿Qué me comentas? A ver si me hace cara de, ¿está cabrón? Ajá. O me hace cara de, ¿usted tranquila?
Ay, no, yo le hice nada. Una carita un día en un despegue aquí en México, Cancún, que pega. O sea, yo no sé qué oí. Ajá. Pero se cuenta, despega y ¡pum! Como un sentón.
Sí, sí.
Le hago la carita de qué y me hace así como de muy mal. Y yo, ¡oh! No, bueno.
Ok, regresando del corte con Rafael Coppola, vamos a hablar de las avionetas. Vamos a hablar de cuánto brinca un avión en una bolsa de aire. Vamos a hablar de por qué un México Cancún es más borrascoso que un México-Londres.
Ah, totalmente.
Vamos a hablar de los vuelos transatlánticos, si es mejor que caigas, si vas a caer, si es mejor en agua o es mejor en tierra.
Y un poco del futbolista desaparecido, ¿no?
Claro. Claro. Sí, perfecto. Los ruidos del avión, los trenes de aterrizaje y otras alegrías. Y, por supuesto, si alguien lo ocupa, vamos a poner los cursos de Rafael Coppola al servicio de la comunidad. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile. Solo por W Radio 96.9. Marta de Baile. Estamos de vuelta.
Y estamos platicando con Rafael Coppola. Él es expiloto. Y como un hombre de servicio, se ha dedicado los últimos, ¿qué? ¿10 años? A dar cursos y pláticas y talleres para quitarle a la gente el miedo a volar. Y no sé la cantidad de cuentavientes aquí que están entre jalándose los pelos y entre... Pásame el teléfono de Rafa ahorita. Dice Mariana, ya quiten ese audio, ya me dio taquicardia. Yo tan solo de escuchar el audio ya me quiero matar. Alguien más dice, yo no tenía miedo, pero cuando acabo de escuchar las grabaciones ya no me quiero subir a un avión.
No pasa nada.
Son ejemplos para que entendamos lo poco miedosos que deberíamos de ser. Entonces, nos quedamos en las turbulencias.
Así es.
Yo siempre he tenido una duda. A mí me da más miedo México Cancún, México Guadalajara, México Monterrey, México Mérida, México Acapulco. Que México, Londres, México, París, México, Nueva York,
no,
México, Dubái.
¿No?
Ajá.
¿Por?
¿Por qué? Por, me imagino que las llegadas a Cancún de la turbulencia que hay a veces.
Es que siento, hay muchas turbulencias en el interior de la República. Yo no siento esas turbulencias en los transatlánticos.
Sí. Lo que pasa es que vas también a una altitud.
A ver, ¿qué?
Sí, lo que pasa es que hay zonas igual, así como zonas de tráfico. Allá arriba hay zonas donde se convergen más vientos y cuando entras ahí se mueve. Uh-huh. O sea, igual si hay zonas que siempre que pasas por ahí, ahí justo están las turbulencias. Y eso pasa mucho en Cancún, sobre todo.
¿Ah, sí?
En
la
sí, en Cancún siempre sí. Me ha pasado.
¿Pero qué son los aires calientes de Cancún o qué?
Pues hay muchas corrientes, muchos, ajá, cambios de temperatura que se convergen en ciertas zonas y cuando pasas por ahí, pues se mueve.
¿Y en el Atlántico? ¿Cuando estás cruzando porque vas para Londres?
También hay algunas partes, pero a veces puedes pasar por ahí y no pasa nada, o sea, no se mueve. Es variable, pero por lo general ahí andan.
Por eso, okay. Pero nada más despéjanos esta duda. O sea, México-Cancún, ¿a cuánta altura vuela? Y México-Londres, ¿a cuánta altura?
Depende de del peso del avión y todo, pero más o menos un Cancún andas unos 33,000, 29,000 pies y ya un vuelo a Europa 40,000+.
Pues sí,
de repente la capacidad de cada uno, porque todo avión tiene su propia capacidad de nivel de vuelo.
Y yo siento también que depende.
O sea, hay aviones que no pueden subir a 40,000 pies.
No.
Ok. A ver,
y
siguiente.
También el peso, perdón, un Airbus. Que sí. Es más pesadote, se va a mover menos, ¿no?
No, digo, y es más pesado y cuando tienes mucho peso te restringen, por ejemplo, operacionalmente a 31,000 pies. Y después de 2-3 horas que consumiste combustible ya puedes bájate. Subirte. Ya puedes subirte, claro. Porque la operación te lo da.
Claro, a ver, esto es bien interesante. Rafa, los aviones comerciales pasan exhaustivas pruebas antes de ser vendidos a las aerolíneas.
Así es.
Cuéntanos.
Pues mira, le hacen prueba de ingesta de aves, por ejemplo, en pistas contaminadas con agua. Todo eso. Si no pasa alguna prueba, el avión no lo certifican y no podría llegar ya a una aerolínea donde tú estarías ahí. Entonces, sí pasan bastantes pruebas.
Ok, entonces esto es prueba de ingestión, que es qué pasa si se meten pájaros a un motor.
Mirar.
Pruebas de flexibilidad de ala.
De alas, exacto, de la que hablábamos hace rato.
Ok, pruebas de temperatura y altitud.
Exacto, porque ahí, por ejemplo, tú vas a Toluca y en ciertos aviones, pues como es muy alto... No da tanta potencia por la altura, entonces ya está diseñado, se van haciendo como parámetros. Este avión, lo máximo que puedes pegar es de 8,000 pies para ciudades altas. Y temperaturas, porque también, si una temperatura es más de 50 grados, los aviones no pueden despegar.
Okay. Pruebas de despegue a mínima velocidad.
Exacto, de que con poca velocidad, cuál es la fuerza para el levantamiento y todo. O sea, ver su performance. Porque realmente tú puedes ver en videos de YouTube, hay aviones que se paran casi en 90 grados. Claro, son muestra para que tú veas la capacidad de lo que hace tu avión. Tú como pasajero no vas a 15 grados, pero aquí son a casi a 90 grados. Pero
ok, sí, hacen pruebas de frenado.
Así es, frenado total, a amarrar, a ver con qué distancia se para ese avión para poner los performance, porque de ahí se va a basar la ley y para todos sus futuros aterrizar.
Oye, a ver, esta es una muy buena pregunta de un cuentaviente. A mí me preocupa cuando vamos a aterrizar y no hay visibilidad y no veo nada. Los aviones ven, aunque tú no veas...
Vienen volando bajo sistemas que pueden aterrizar automáticamente. O sea, sí, la gente sí se estresa mucho cuando no ve y dice, pues, ¿cómo estará el piloto? Pero el piloto viene volando a través de instrumentos que lo llevan directamente a la pista.
Ajá.
Pero claro que hay un límite. O sea, por ejemplo, los aeropuertos de México no tienen esos sistemas, muy importante, no tienen esos sistemas que te puede llevar directamente a aterrizar junto con el piloto automático. ¿Por qué? Por las temperaturas tropicales, que casi no sucede. En México sí sucede y en Monterrey. Pero Toluca sí tiene esos sistemas y Europa, porque si tú vas a Europa, imagínate un vuelo largo a París y luego está mal y España está igual porque están cerca, pues imagínate. Entonces, ahí esos sistemas sí tienen radioayudas que te pueden permitir aterrizar sin ver totalmente.
Esos sistemas no hay en una avioneta.
No, no existe.
Ok, gracias. Lo cual me lleva a la siguiente historia.
No hay manera yo, ¿eh?
O sea, a ver, loca. Ya les expliqué cuando les conté Marta el viaje a África. Cuando vas de campamento a campamento, nomás bien necesito una música así. Cuando vas de campamento a campamento, pues son como más o menos como 40 minutos de vuelo. Y son en avionetillas. Avionetillas subrayado y en negritas. Es un Chevy con alas. O sea, literal, o sea, el copiloto venía con el brazo afuera, colgado, así, tranquilo. Y venía esa avioneta, así, ya sabes. Y de repente, el piloto dice... Y yo, ¿qué dijo? Le digo a Juan, veníamos nada más nuestra familia.
Ajá.
Y yo, ¿qué dijo? No, cero oí. Y yo, ¿cómo no oíste? Yo, histérica.
Joven, ¿no repite, por favor, qué dijo? Sí,
así, ya sabes. Y entonces, de repente, aterrizamos. Así. Y le digo a Juan,
¿dónde está?
Esta no es nuestra pista de aterrizaje.
Claro.
O sea, en airstrips. O sea, donde no hay nada, más que leones. Y se baja el piloto y dice, ya sabes, nos echó el unfortunately. Pues pues el clima, el cielo, no es propicio y no quise tomar riesgos. Voy a hablar a la oficina a ver qué procede. No le contestan en la oficina. Yo me volteo ansiosita así de, ¿is everything okay? Y se voltea y me dice, no, it's not okay. Corte A, nos dice, vamos a volar de regreso a la capital de Botswana y pues vamos a ver qué onda. Ajá. Ya volamos, nos bajamos, no sé qué, y de repente, bueno, vamos a hacer un segundo intento. Lo peor que puede pasar es darnos vuelta en U otra vez.
O sea,
y yo, Santo Cristo Redentor. Y yo le decía a Juan, de veras no tenemos que ir al segundo campo.
No hay necesidad,
campo,
no necesidad. Hombre.
Ya vimos uno, ya vimos a los animales, ya para qué. Pues ahí vamos otra vez a la avioneta. Mi preocupación de la avioneta es que yo no le veo ningún sistema. Entonces, ¿tiene un plus la avioneta contra un Airbus A380 con todos los sistemas de seguridad?
Ajá. No, no tiene.
Bueno, planea mucho
bueno,
más.
O sea, tiene un plus para ese tipo de rutas, porque esas avionetas pueden aterrizar en terracería.
Sea la avioneta,
y
sea
en varias
la avioneta.
Cosas.
Esta es la avioneta.
Ah, sí, es un caravan. Esos, digo, son muy aviones,
sí,
muy seguros.
Es una trajinera.
Es una trajinera. Sí. Creo que el barrendero tenía...
Pero bueno, tienes ese buen punto.
Pero a ver,
puede aterrizar
Sí, esos pueden aterrizar en pistas así como de tierra y muchas cosas. Entonces, o sea, en realidad no es peligroso en el sentido de que esas avionetas vuelan visual o también puedes volar instrumentos. Lo que no puedes hacer es continuar a aterrizar. Entonces, si las condiciones... Sí, exacto. Él tiene que hablar, oye, operaciones, ¿cómo está el lugar donde voy a aterrizar? Sabes que está cerrado. Regrésate. Entonces, él tiene que hacer un regreso. Pero no está arriesgando mientras no baje.
Claro,
o sea, puede ascender hasta un mínimo porque todo aeropuerto... Te dicen, hasta aquí, porque más ya no es seguro.
Ok, entonces, pero claro, ellos vuelan, por ¿cómo dijiste?
Por contacto.
Por
se llama vuelos visuales.
Vuelos visuales,
ajá,
claro. Él decía,
viendo,
no voy a ver nada, entonces mejor me voy a regresar.
Exacto. Claro que pueden, independientemente que sea así, esos aviones seguramente estoy seguro que sí tienen navegación autónoma. Si el avión tiene navegación autónoma... Igual que un avión grande, también lo puede hacer.
Claro. Ahora, segunda pregunta. ¿Los ruidos son normales?
A eso voy.
A ver.
Sí. Los ruidos son normales, pero en el sentido de... O sea, evidentemente vas a oír una aceleración, vas a oír una desaceleración, todo eso, ¿no?
Sí.
Hasta escuchas cuando baja el tren de aterrizaje. Pero hay soniditos, hasta estos, como estos, ponlo Rulo... Esto a mí me pone de mal. Me hago y este tindón y yo ya estoy nerviosa.
Es que yo estoy esperando un... Passengers, this is Captain Rogers speaking from the command center. Unfortunately...
Cuando
te
no,
echan
ya.
El unfortunately...
Exactamente. O sea,
morir.
Ese es el previo para un anuncio que te va a poner de nervios o te va a informar algo que realmente no quieres,
claro.
¿No? Entonces, ¿podríamos nosotros detectar algún ruido o está muy cañón? Donde digamos, sí, se ponchó una llanta, sí, se quebró un ala, un alerón viene mal, ¿podrá ser eso? ¿Podemos detectarlo nosotros?
No, mira, prácticamente los ruidos son mucho en tierra. Al final el avión, como tiene bombas hidráulicas, sí en vuelo, tiene en la parte central, en los airbuses, suenan unas como cuestiones eléctricas, como un motor eléctrico que arranca atrás y se para. Tras. Cada vez que yo bajo el tren o acciono flaps, esas bombas...
Quiero ir al tren de aterrizaje.
Ah, sí.
Amo ir el tren de aterrizaje.
Ah, sí.
Porque siento que ya no me voy a morir.
No,
dices
ya. No, y además, inclusive esa turbulencia, ya cuando estoy viendo ciudad y hay turbulencia, ya viendo ciudad, me vale gorro, ¿eh?
Ah, sí, dices,
yo
ya va.
No, güey, así soy yo. No, bueno, ya se ven los edificios. Ya.
No, ahí yo estoy tranquila.
Y digo, ¿cuál paz? Si nos caemos de a esta altura, igual nos matamos.
No, pues yo ahí ya soy, me vale. Yo ya al ver un cochecito moviéndose, a mí me pone tranquila. No sé por qué, yo ya, te lo juro.
No.
¿No?
No, yo en esa avioneta en África...
Y amo.
No vuelan muy alto, ¿verdad, Rafa?
No.
¿Qué
no.
volarán? ¿4,000 pies?
Si es presurizado, máximo...
No, cero, despresurizado. Cero,
máximo 10,000 pies hasta 14.
No, yo creo que iba como 4,000.
Sí, 4,000.
Porque yo iba viendo.
Sí, es un vuelo.
Se iba bajando, se iba subiendo. No te digo que el copiloto venía con el brazo afuera.
Sí, claro, sí.
Entonces yo veía los elefantes corriendo las jirafas. Ajá. Y yo decía, bueno, si nos ponemos un fregadazo a esta altura, pues yo pienso... Entre el arbusto, el árbol, pues ya iremos como frenando, ¿no?
Sí.
Si hay que aterrizar de emergencia.
¿Qué te pasa?
Y luego pensé, qué estúpida que soy. Si no nos morimos del trancazo...
¿Te come un león?
¿Va a comer un león?
¡Claro!
No, qué cosa. A ver, quiero oír cómo se oye el tren...
A ver.
...de aterrizaje.
Dale.
Ponte el tren de aterrizaje. Porque es como...
Suena...
A ver, en lo que lo buscan, ¿es más peligroso? Es una pregunta de una amistad.
Ok.
¿Despegar o aterrizar?
Lleva más comprometido.
Buenísima pregunta.
O sea, voy a aclarar, no es peligroso, pero el despegue conlleva mucha tensión porque, como los aviones, justo en el despegue, no fallan los motores, pero si tú no te das cuenta, tienes que estar muy atento porque el avión está muy bien balanceado para que, en dado caso de una falla de motor y no te des cuenta, el avión va a despegar.
Sí.
Porque no lo percibes mucho. Sí. Entonces, el despegue justo requiere un poco más de atención de los parámetros, de muchas cosas.
O sea, pero no puedes despegar e irte chueco.
No.
Despegar.
O sea, sí puedes despegar y de repente se va chueco porque te empieza a pegar el aire cruzado. Ajá, pero sí, no pasa nada. Estando arriba. Sí. El viento viene de un lado, por ejemplo, está el timón y te pega, por ejemplo, de la izquierda, lo que hace que en cuanto despega, el avión hace esto. Ajá. Lo mismo que en el aterrizaje, viene chueco y ya cuando vas a tocar, lo enderezas.
Claro. Okay, entonces, el despegue hay que poner atención.
Es mucha poner atención. Pero la gente sabe que hay una creencia bien grande. El despegue es lo más peligroso, es la parte crítica. Sí. Entonces, 10,000 pies, nadie hace nada. La gente cree que va en la fase crítica, que se puede morir.
Sí. Claro.
Y llega a 10,000 pies, la gente se relaja y descansa.
Sí.
Y esa fase...
Así eres tu hija.
Es cuando te dice...
Rebeca dice que no tiene paz hasta que dice el capitán.
Y voy con mi segundero, porque ya sé cuántos son, como 5, 6, 7 minutos hasta que el piloto dice... Que en este caso va a ser una mujer piloto que va a decir, din don, ponme el audio, y va a decir lo siguiente. Tripulación, estamos cruzando los 10,000 pies. ¡Uf! ¡Uf! Y dices,
¿pero por qué te da paz los 10,000 pies?
Pues porque ya estás
¿por qué da
clarito?
Paz los 10,000 pies?
Porque la gente clarito, ha escuchado que los 10,000 pies, que las fases críticas y demás. Te voy a decir cuál es la razón de los 10,000 pies. Es en caso de una falla, si yo me regreso a aterrizarle a sobrecargo, ya está dando su servicio, yo no puedo aterrizar. Ese es el detalle que me quita carga de trabajo mis pasajeros.
Okay,
por eso nadie se para por si regreso a aterrizar. No es que estamos a ver si nos estrellamos y agárrense.
Por si regreso.
Por si regreso, mi cabina ya está en orden, ya me quitó el trabajo. Porque si yo vengo a aterrizar en un vuelo normal y una señora se para al baño, yo me tengo que ir al aire, no puedo aterrizar, porque si la señora sale y yo aterrizo y se rompe la cabeza, me van a acusar de negligente y me van a correr. Entonces, yo no puedo aterrizar. Ese es el problema de los 10,000 pies, pero no es porque estoy en una fase crítica y pasa nada.
Así es que no seas payaso.
Pero
y
no es entonces tampoco porque ya está estable el avión así.
¡Pum! No, pusieron una regla 10,000 pies porque quiere decir que estás muy cerca y cualquier cosa te puede regresar y tienes tiempo. Ya después de 10,000 pies también te puedes regresar, pero tiene la sobrecargo tiempo para arreglar su cabina. Antes no le da tiempo.
Claro.
Y me va a demorar a mí.
Tripulación.
Por eso nadie hace nada. Cruzando. Esa es la razón.
¿Cómo es otra vez? Le encanta decir eso.
Ponme tintun. Tripulación, estamos cruzando los 10,000 pies. Pero aparte hace... No, yo quiero grabarles eso.
Ya, una vez más, una vez más. Ya, una vez más y ya.
Tripulación, estamos cruzando los 10,000 pies.
Y aparte lo dicen así.
Porque así hablan. Así, estamos cruzando los 10,000 pies.
Exacto, no te dicen tripulación, estamos cruzando. No es. Tripulación, estamos cruzando. No, no me sale.
Sí, así, así. Tripulación, estamos cruzando los 10,000 pies. Sí, tal cual.
Oye, ahora, el aterrizaje. Porque a veces yo digo, güey.
¿Qué tal si nos eligen?
O sea, ¿seguimos? Se practica, güey. O sea, se dan unos aventones, se les va chueco el avión, luego frenan y te escapas de matar.
Claro. Sí, mucha gente dice, oye, el piloto es un cafre, este voló muy mal.
Sí.
Pero esos aterrizajes y todos esos movimientos es por el viento, que empieza a haber turbulencia, corrientes, y tú tienes que, piloto, te vienes moviendo y vienes corrigiendo. Y por eso a veces... Cuando hay ciertas corrientes y sobre todo en el aterrizaje, lo que buscamos es el toque positivo.
¿Qué?
Que es un toque fuerte. Porque si tú, por ejemplo, quieres tocar suavecito y suavecito, ese viento te puede andar moviendo. Entonces, lo que tú quieres es ya tocar para tener que esté ya estable en la pista el avión.
Ok, cuando tocas fuerte, aunque sea fuerte, ya está cañón que te aviente un viento hacia la...
Sí, está muy cañón.
¿Cómo se llama? Hacia las mazorcas.
Claro, pero en realidad, los aterrizajes deben de ser así,
claro.
Pero uno como piloto se trata de lucir a ser lo más suave posible.
Claro, ok. Siguiente pregunta. ¿Cuándo frenan? ¿Por qué frenan? ¿Por qué se amarran?
Ajá. ¿Por qué rápidamente poner el...
¿Eh?
O sea, de verdad... Marta ha tirado cuántos Starbucks, cuántos, o sea, con ese freno, de neta. Claro,
sí, mira, eso desde ciertos aviones, desde en vuelo, tú los programas, y según la pista, si está corta, si está contaminada, tú debes de ajustar el máximo de frenos desde antes. Es más, tú en varios aviones ni siquiera los accionas tú, lo hacen automático porque las pistas están cortas. Ajá. Entonces tienes que... Aparte calientas menos los frenos. Si yo llego y toco poco a poco y voy con los frenos, los voy a calentar muchísimo y luego puedo demorar al siguiente vuelo. Entonces lo mejor es, por condición de frenos, es llegar, toca y amárrate.
Claro, y lo que pasa, agárralo.
Sí, claro, y lo que pasa es que tocas, se activan los frenos de velocidad, pones las reversas, que son los motores que operan como que a la inversa para ayudar a frenar, y luego accionas los frenos. Uh-huh. Entonces, siempre es lo aconsejable es frenar como va. ¿Para qué? Para que te quede más pista.
Ahora dime algo, que esta es otra pregunta. ¿Ya arrancado ya con vuelito para el despegue, ya no hay vuelta para atrás?
Hay un límite. Si hay vuelta atrás desde, o sea, desde tierra llevamos las velocidades, ya está balanceada la pista, y yo sé en qué momento puedo decir abortar el despegue, o en un momento que ya llevo cierta velocidad, el fabricante te dice, ¿sabes qué? En tal punto que se llama B1, velocidad de decisión, hay, inclusive como piloto tú vas y traes el acelerador y el control, y cuando el copiloto te dice B1, sueltas el acelerador para que no tengas la inercia. Si en ese momento tienes un fuego de motor, ya no
aceleras,
sueltas, ya no. Y continúas y te vas para arriba.
Y luego volteas
exactamente,
y te regresas.
Exactamente, porque eso es seguro. Porque para arriba hay para volar lo que quieras. Claro. Y el avión lo puede tener fuego y lo puedes apagar. Y puede volar con un solo motor. Es más, si vamos a pensar que en aeropuerto en México hubo un terremoto, se deshizo la pista, el avión puede llegar a donde quieras con un solo motor.
Claro.
Entonces, eso es seguro. Quererte amarrar después de una velocidad de B1 es comprometer con la pista. Entonces, lo mejor es... Cuando él te dice B1, te vas para arriba.
Porque yo he estado en vuelos en donde inclusive en despegue da vuelta. O sea, no se sigue derecho.
Sí.
O sea, va despegando y va dando vuelta a izquierda o da vuelta a la derecha.
Sí.
¿No?
Sí, exacto. Normalmente...
puedes regresar.
Sí, exacto, de inmediato. Uh-huh. Inclusive podemos despegar y cuando estamos demorados despegamos y luego podemos hacer un viraje grande para nuestra ruta.
A ver, ¿puedo poner el tren de aterrizaje?
A ver
si se alcanza a escuchar perfectamente bien.
Pero ya está ahí, ¿no?
¿Cuánto tiempo antes abres el tren de aterrizaje, ¿no?
Sí, es por técnica de vuelo, pero más o menos son unas 7-8 millas. Porque hay que configurarlo desde antes. Entonces, más o menos 10 millas le empiezas a bajar los flaps, empiezas a bajar el tren de aterrizaje. Pero ya está estipulado por cada fabricante.
Los flaps son las alitas pequeñitas.
Exacto, las que van saliendo. Que eso es lo que nos permite ir más despacio en el aterrizaje.
Tiene,
en el despegue.
Todos tienen eso, ¿sí?
Todos tienen.
A ver, otra pregunta. Dicen aquí, la altura de la ciudad
de México
a la que llegas o sales... ¿tiene algo que ver?
Sí.
O sea, ¿es diferente aterrizar a nivel del mar o despegar a nivel del mar que despegar en Machu Picchu en la Ciudad de México?
Sí, claro, porque... Mira, todos hemos experimentado ir a Acapulco en nuestro coche. Y vamos a Acapulco y dices, oye, qué bien camina mi carro. Pero llegas a México y el carro como que le falta potencia. Entonces, por eso México tiene pistas muy largas, porque los aviones... la elevación de México no le ayuda, entonces necesitamos correr más pista. Entonces, eso sucede al nivel del mar, damos el 100%, pero en elevaciones altas requerimos recurrir más pistas, o cuando es elevación alta y se conjunta con la temperatura, a veces nos limita para subir pasajeros y por eso a veces tenemos que bajar, porque empezamos ya a llegar al peso máximo del despegue, y eso es por la altura.
Santo Cristo Redentor. A ver, low cost, aviones más baratos,
sí, claro,
rutas más baratas, ¿es sinónimo de menos seguridad? Les va a contestar Rafael Coppola regresando del corte, no se vayan.
Síguenos en Instagram como Marta de Baile. No te pierdas contenido extra y lo mejor del día. Instagram, Marta de Baile.
What's this? Extreme Makeover 2019. Si algo no te gusta de ti, cámbialo. Are you ready? El Dream Team. Abel, Natalie, Janet, Miguel, Karim, Claudia, Rodrigo, Tomás, Vicente, Einar, Shulamit. Llegó la hora de la transformación. Nuestros especialistas en belleza al servicio de ti.
Regístrate y sube tus fotos a wradio.com.mx o martadebaile.com.
Tienes hasta el 1 de febrero. Extreme Makeover 2019 por W Radio.
Bueno, esta música se debe a que estamos hablando de cómo perderle el miedo al avión. Y está con nosotros Rafael Coppola. Él es expiloto aviador y desde hace 10 años, literal, se dedica a dar cursos y talleres para que todos ustedes que están entre risa y llanto escuchando este programa le pierdan el miedo a volar. Entonces hemos hablado desde las turbulencias, si los aviones se caen o planean, qué tan certificados están los aviones comerciales, cómo es el, qué es más peligroso, si el despegue o el aterrizaje. Ya nos dijo que ninguno de los dos.
Los ruiditos
hay que poner
también,
atención.
Los ruiditos que no
hablamos de los ruidos. ¿Ya hablamos de la altura?
No, ni
que
nada.
No es lo mismo aterrizar en Machu Picchu en
sí,
México.
Exacto.
Que aterrizar en Cancún.
Alcanzamos todavía antes del corte a explicar bastante bien, sí, sí.
¿No? Y nos quedamos con que si los aviones de bajo costo implican menos. No vamos a decir marcas.
Ok.
Pero hay marcas, hay una marca en especial. No voy a decir marcas, jefe. ¿Puedo decir marca? No digo.
No podemos decir...
No, mejor no decir para no intrigar.
No podemos decir Aigro.
No, no, no.
¿Aigroamérica?
No, no, pero hay marcas o líneas que yo digo, yo a esa fregadera no me subo porque por default digo, si el boleto me está costando $23.99, pues qué miedo.
Yo me he subido a una, he hecho como más de 3-4 vuelos en esa, de bajo
¿ves?
Costo.
Le estoy diciendo la marca de la cual yo estoy pensando.
Ajá. Okay, claro.
Dice Alan, yo esa fregadera, yo no me subo. No,
no
sé si
pero
yo
ya sé cuál, pero,
a ver, ¿pero
otras,
¿qué?
Y a mí me ha ido bien, en esa.
Sí, okay.
Sí.
¿Qué?
Mira, en aspecto de seguridad, de adiestramientos, no lo puedes modificar. Entiendo y mucha gente me lo pregunta, y Rafael, yo a estas aerolíneas no me subo por esos temas. Pero jamás van a quitar por adiestramientos o todo eso. Es lo mismo. O sea, el mismo adiestramiento que lo... Por ejemplo, en el caso de los Airbuses, lo dictaminan a todas las aerolíneas. Por ejemplo, un piloto de lo que era antes Mexicana se puede, o muchos se fueron a volar a aerolíneas de bajo costo y son los mismos pilotos. Es como trabajar en McDonald's en México, en Estados Unidos. Es igual, no hay algo diferente.
O
lo
sea,
que sí, un bajo costo, pues va a ser que no tengas tantas conexiones, vayas bien amontonado, con gente más.
O sea,
de otro
pero
tipo.
¿Quién es, digamos, la autoridad que regula la seguridad?
La FAA.
Ah, ok, la FAA. La FAA, la FA, no dice, ah, bueno, pues como ustedes tienen menos lana, entonces no mandan a sus pilotos. Ah, bueno, como ustedes tienen menos lana,
no,
entonces brinquese
¿sí?
las reglas. O sea, todos por parejo.
Todos iguales.
Sí, todos iguales.
Todos
exactamente
iguales.
Iguales. Lo que pasa es que va a ser que el piloto gane menos en esa aerolínea. Uh-huh. Las plataformas de la aerolínea más grande de México son de uh-huh. buen tiempo. Las aerolíneas de bajo costo tienen uh-huh. un tiempo menos para usar más su avión y aprovecharlo.
Aeromar
pero jamás
volando.
En seguridad.
¿Quién?
Aeromar, y Aeromar tenía...
Sí, según yo sé.
Hélices, ¿no?
Sí.
Sí, pero es muy seguro y aparte
sí,
tiene,
yo digo que es muy seguro.
Tiene
¿es
el sindicato
seguro?
ASPA también.
Pero las hélices son mejores que los motores.
Lo que pasa es... Es una turbina, pero el usar hélice te ayuda a ahorrar combustible. Por ejemplo, para aerolíneas de vuelos cortos, si tú usaras un jet gigante ir aquí a Puebla... Es mucho gasto y por eso se
claro.
inventaron ese tipo de avión. Son aviones muy modernos, con mucha tecnología, pero ese motor ahorra mucho combustible.
La 80.
Y por eso se
por
se
eso
ocupa.
Los aerolitoral.
Ok.
Exactamente.
¿No?
Así
a ver.
Es.
Dice, yo con decirles, esto lo manda Tere, que siempre elijo asientos después de la fila 20. Porque un día leí que si hay un accidente, tengo 6 probabilidades más de sobrevivir si voy atrás. Y solo me subo por pura necesidad, porque ir 12 horas en carretera me pone peor. La pregunta es, ¿hay o no un asiento más seguro?
Pues yo diría, mira, el avión es seguro, pero la gente siempre se dice que en la parte de en medio es donde si hubiera un accidente...
¿Se parte en dos?
Ajá, exacto, y podrían vivir a alguna posibilidad. Pero todo va a depender también el tipo de accidente, ¿no? Pero realmente en sí todo el avión es seguro.
Es seguro,
no,
claro.
No, ¿sabes qué? No, Rafael. Si vas en primera...
Ajá.
Y ese avión se pone un fregadazo, no es más común que un avión... choque de trompa, sí, que de nalga.
Claro.
Claro. Pero esa obviamente, por ejemplo, si yo voy a... Yo me imagino, yo como piloto, hago algún problema y voy a aterrizar en el mar o en algún lado, pues trato de llevar la nariz un poco adelante, porque si no me lo voy a incrustar y me voy a ir yo. Entonces trato de elevarlo un poquito para hacer un butoque donde yo pueda, de la mejor manera. Pero sí se habla mucho que la parte de en medio es la parte más segura. Sí,
no, es que yo siento que tampoco...
¿Pero tú qué opinas?
Porque la de en medio se puede partir en dos el avión muy fácilmente, porque los aviones son largos.
Bueno, sí. Ya, si te caes, o sea, se parte en pedazos.
¿Sabes qué? Yo siento
todo,
que tiene razón. Yo voy a dejar de estar viajando adelante y me voy a ir en la fila 20 y 28 si posible. No, no es cierto. A ver, Rafa.
Sí, hay mucha gente que igual piensa que el baño es la parte más segura y cada uno tiene, pero realmente es dependería del accidente que hubiera, cómo pegaría el avión para...
Estás como un amigo que decía, no, güey, lo que siempre se... casi nunca los asientos los ves hechos un desmadre cuando pasa un accidente. Entonces me voy a amarrar cuando suceda algo y amarrar y agarrar fervientemente a un asiento porque... evidentemente, si sale volando conmigo. Obvio, no. ¿No? O sea, claro, no hay manera. Ya, si va a suceder algo, creo que ni te vas a dar cuenta, ¿no?
Sí, así es.
Tocamos madera y que no hayan accidentes en avión. Que realmente, checa las noticias. O sea, son uno cada domingo de San Juan también.
Sí, son 100,000 operaciones.
Exacto.
Realmente.
Diarias.
La parte más segura donde podríamos estar como seres humanos, en vez de adelante, en medio y atrás, es que realmente, estando en un avión, estamos más seguros que estar aquí en tierra.
Totalmente.
A ver, se los dije
totalmente
al principio. Un avión es 28 veces más seguro que conducir un coche.
Ajá. Así es.
Claro.
Punto. Así es.
Claro.
Es 18 veces más seguro que estar en tu propia casa.
Bueno, ¿cómo nos quitamos la ansiedad? O sea, ¿qué hay Mira. Algún ejercicio previo sin meternos chochos o meternos tequilas o meternos cubas?
Lo que pasa es que como seres humanos, justo cuando vamos a subirnos a un avión, haz de cuenta que nosotros tocamos un disquito que aprendimos.
Ajá.
Y lo ponemos en nuestra mente. Hoy va a ser el accidente, hoy me toca a mí, y empieza la mente y la mente y la mente. Entonces, debemos dejar que no... corra. Claro, debemos primeramente, pues obviamente, tomar un curso para que sepamos que realmente no pasa nada, ¿no?
Claro.
Y no dejar que la mente vuele. Y que obviamente que te hable el experto, el piloto, el que conoce.
Claro. Uh-huh. Bueno, ¿cuándo son los cursos? Yo cada vez que tenga miedo me voy a acordar de esta conversación el día de hoy.
Sí, exacto.
Y de los 28 veces más seguro que manejar un coche.
Y cuando haya una turbulencia, que no los dijiste la vez pasada y quiero que lo repitas nuevamente, Rafa, que es como ir en un empedradito.
Así es.
¿No? Diles a los cuentavientes,
sí,
que son,
mira,
más miedosos que más.
Es prácticamente como ir en un empedrado, que la turbulencia más fuerte, el avión resiste 10 veces por encima, entonces nunca le va a afectar. Es más, el manual del fabricante no le dedica una hoja, en caso de una turbulencia, a que yo accione algo. Sí tengo que reducir y buscar un nivel, pero si yo como piloto pongo en la bitácora que me tocó una turbulencia muy fuerte y el mecánico lo ve en tierra, va a decir que yo soy un estúpido. ¿Por qué? ¿Por qué lo reporto? Si no le pasa nada.
Es irrelevante.
Es irrelevante.
Ay, Dios mío, yo de ahí me agarro.
Claro.
Yo de ahí me agarro.
Es irrelevante.
Okay.
Muy bien.
Ok, Rafa. Tenemos una pregunta muy importante antes de hablar de los cursos. Tú, como experto en el tema, saben ustedes, cuentavientes, que el pasado lunes 21 de enero, pues todo el mundo deportivo conmocionado porque desapareció un jugador argentino, Emiliano Sala, viajaba a través, bueno, sobre el Canal de la Mancha, se fue de, creo que de Nantes a Cardiff, y según los controladores aéreos, el avión que volaba en un primer momento a 5,000 pies habría solicitado descender a 2,300 pies y de repente se perdió la pista.
Tenemos un audio.
De hecho, Sal envió un mensaje de audio a un grupo de WhatsApp que ahora sí que movió a sus amigos porque hablaba de un posible accidente y suena así.
Hola, hermanitos. ¿Cómo andan, loquitos locos? Hermano, estoy muerto. Estuve acá antes haciendo cosas y no termina más, no termina más. Así que nada, muchachos. Estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazo. Y me estoy yendo para Cardiff, loco, que vayan así. Ya arrancamos. A la tarde arrancamos a entrenar, muchachos. Con el nuevo equipo. A ver qué pasa. Así que, ¿cómo andan ustedes, hermanito? ¿Todo bien? Si en una hora y media no tiene novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben. Papá, qué miedo que tengo.
Pues lo oigo usted, ¿no? Con miedo, ¿eh?
Con mucho sueño lo escuchamos.
No,
¿sí?
Con mucho sueño.
Pero sí se escucha, si te das cuenta, la avioneta se oye.
A ver, pon el final del audio. Pon el final.
Cambia
del audio,
mucho de velocidad, ¿no?
10 segundos.
Sí.
A ver. Podemos.
Así que, ¿cómo andan ustedes, hermanito? ¿Todo bien? Si en una hora y media no tiene novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben. Papá, qué miedo que tengo.
Bueno, pues la policía británica ayer anunció que tomaron la difícil decisión de cerrar, después de 3 días sin resultados, la operación de búsqueda de Emiliano Sala. Esto es una avioneta.
Así es, sí, es un Piper 46.
¿Qué
es un avión,
decir?
Digo, ya viejo, es un monomotor.
¿Qué es eso? ¿Solo tiene un motor?
Solamente tiene un motor. Todavía no se conocen las causas, pero trato de yo pensar un poquito conforme a la historia. Dice que cuando voló de ida había mucha turbulencia. Realmente, aunque sea una avioneta pequeña, no le pasaría. Uh-huh. Pero en el regreso, entiendo que iba a 5,000 pies, creo que bajó a como a 2,000 y tantos. Seguramente ese tipo de aviación estaba, quizás tenía una zona de mal tiempo o formación de hielo.
Ajá.
Digo, son suposiciones que yo creo como piloto pensaría.
Sí.
Entonces, bajas para tratar de salir de esas capas, porque a veces hacia, a bajas alturas puedes tener formación de hielo. Entonces, las condiciones pueden, en el caso del performance del avión, puede variar. Pero lo más raro es que se haya, obviamente aquí se cayó. Entonces, yo trato de entender, de suponer, que a lo mejor tuvo una pérdida de motor.
Uh-huh. Es que trae un motor, es
nada más
foto,
es un motor. Entonces, si va sobre el agua, pues te queda más que acuatizar.
Sí,
entonces,
claro.
Ese avión, lo que pasó es que, yo creo, tuvo un paro de motor y tuvo que acuatizar. Uh-huh. Porque todos los aviones, por eso es importante que tengan dos, y ese es un solo, es un monomotor, y es el peligro de cuando vuelas en este tipo de avión, nada más tienes uno y si lo pierdes.
¿Por qué existen todos estos aviones todavía?
Pues por el quizás el tipo de ruta, gente que todavía pues lo renta y lo mejor es siempre irte en un bimotor.
Pero entonces,
cuando menos.
Claro, a ver, ya el gran aprendizaje de esta conversación, no se suban a un avión que nada más tiene un motor, ¿eh?
Claro.
Sí, claro, porque pues digo, son esos aviones son para volar muy local y este era un vuelo muy largo. Y aparte creo que el equipo de fútbol le ofreció un jet o algo más grande. Uh-huh. Y pues ese avión con un solo motor sobre el agua, la verdad es que nosotros como pilotos, digo, nosotros nos dedicamos a la industria de la aviación y sabemos que no es conveniente andar volando y sobre todo cruzar ciertas partes del agua con un solo motor.
Uh-huh. Pero a ver, y venía solo.
Si este avión Sete tuvo que aterrizar forzadamente en el Canal de la Mancha.
Sí.
¿Qué es lo que sigue?
Pues de
¿Te hundes con todo y el avión o alcanzas,
o sea,
a salir?
Puedes acuatizar si lo haces muy bien y las condiciones y las olas no es muy grande. Podrías haber acuatizado, pero dicen que las temperaturas eran muy frías y pues ojalá y que los llegaran a encontrar, pero creo que está ahí, es la cuestión. Y la gente se queja, es que ¿por qué no lo van a rescatar? Pues si las condiciones no permiten, pues no puedes tú, cierras la navegación. Por las condiciones de visibilidad, que a lo mejor los equipos de rescate no puedan descender tanto por la visibilidad. No es porque no quieran.
Sí, claro. Sí, tiene su complejidad.
Sí,
también.
Claro, ya está reglamentado. Entonces, pues yo creo que yo trato de entender y suponer. Digo, no estuve ahí, no podía afirmar, pero como piloto, más o menos tratas de imaginarte qué pudo haber sido. Y el detalle para mí es el motor, un solo motor.
Sí, claro, qué terrible.
Perdón, quiero oír otra vez el audio.
A ver,
es que quiero ver si se oye el motor. Sí, a ver, tú alcanzas a escuchar el motor.
Se oye tú.
A ver.
Súbele aquí para que escuche.
Olvídese de lo que dice él. Oigan el motor del avión.
Dios. Estoy acá arriba del avión que parece que se tapó cae a pedazo. Y me estoy yendo para Cardi, loco, que vayan así. Ya arrancamos. A la tarde recabo entrenar, muchachos, con el nuevo equipo. A ver qué pasa. Así que, ¿cómo andan ustedes, hermanito? ¿Todo bien? Si en una hora y media no tiene novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben. Papá, qué miedo que tengo.
Pero ahí es, ahí. Ahí ya está diciendo.
Sí se oye, cambios de...
cambios de motor.
De desaceleración del motor. Quizás podríamos, si así fuera, podría ser alguna falla o algo así, porque, digo, si él va en crucero, pues no tienes por qué hacer tantos cambios, y ahí prácticamente se escucha que el motor se lo desacelera completo y lo vuelve a acelerar. Entonces, digo, no sé realmente qué estaba pasando.
¿Gasolina?
Vas protegido, ¿no? Vas protegido, pero... pero si trato de entender que el avión al final se cayó, ajá, pues es que tuvo un problema el motor, porque, digo, es uno solo.
No, a mí lo que me impresiona es que él ya dice, si es que me encuentran. O sea, ves que al final dice...
claro, pues es que seguro está volando sobre el Canal de la Mancha. Ve, que pura ve agua.
Sí, pura agua.
Dice, aquí cómo me van a encontrar.
Claro, totalmente. Claro.
Y lo que en un jet grande, por ejemplo, cuando hacemos los cruces a Europa, nosotros siempre llevamos aeropuertos dos alternos. Aunque la gente va sobre el mar, siempre llevamos un aeropuerto alterno cada dos horas, en islas, en bases. O sea,
sí, claro,
siempre legalmente tenemos que llevar por cualquier cosa. Pero por eso llevamos dos motores. Uh-huh. Y es reglamentario a fuerzas para en esos casos. Y en este caso, pues no. Falló y, bueno, seguramente, yo creo, y pues ni modo.
Pobrecillo.
Y qué raro, porque el piloto no habrá avisado por radio esto que él sabe en Israel. Que tenía broncas.
Pues yo al principio creí que él venía piloteando su...
Él nada más pide descender a 2,300 pies.
El piloto.
Eso fue lo último que se supo de él.
Sí, una de dos, tenía enfrente una tormenta, la capacidad de esos tipos de avioncitos no pueden subir tanto. Digo, yo volé ese tipo de avión en Aerolitoral y tenían... Digo, ya no existe.
Ya no existe.
Y ese tipo de avión, cuando vas a esas condiciones... ya no te permiten subir tanto porque se le empieza a formar hielo en la panza. Entonces esos aviones, pues buscas salir de esas zonas para que tu avión no pese más, porque luego se le forma hielo en la hélice y en el borde de ataque. Uh-huh. Entonces,
no, pues qué onda, pero, mira, onda si con no es, este chavo, si no,
De un Grumman para arriba.
Ah, sí, de un Grumman para arriba.
De un Falcon para arriba, de un Grumman para arriba.
No, así pero es. Ahí ya punto. Donde sea, si te no, va a tocar, cosa. Va a tocar, hija.
Qué horror. Bueno, Rafa, ¿dónde son los cursos?
Mira, el 19 de febrero me presentaré en el German Center a las 11 de la mañana con la conferencia Vence tu miedo a volar, y el 21 de febrero a las 6 de la tarde el poder mental que hay en ti para que la gente descubra y logre sus sueños, porque yo inicié como repartidor de pizzas, hoy soy un empresario con un taxi aéreo y conferencias. Entonces, para que la gente despierte en todos los sentidos, porque al final es un miedo que la gente está detenida por muchas cosas, por el miedo a volar y por el miedo a salir adelante.
Muy bien.
Les pongo ahorita en Twitter todos los datos de Rafael Coppola, rólenlos a quien más lo necesite. A lo mejor ustedes no tienen miedo, pero alguien más.
Claro.
Muchas gracias, Rafa.
No, gracias a ti, Marta, y a todo tu equipo. Gracias a ustedes por
invitarme.
Un placer
tenerte acá.
Igualmente.
Platicaza.
Lo encuentran en Twitter es...
Twitter, Rafael Coppola. En Instagram, Sin Miedo a Volar, o Rafael Coppola. Y en Facebook, Sin Miedo a Volar México.
Un placer, Rafa.
No, hombre, gracias a ustedes. Acá. Gracias.
Hacemos una pausa regresando.
Gracias.
Ahora sí, no es broma, ¿eh? Pare de sufrir.
Sí, ahora regresando. Sí que mood espiritual.
No se vayan.
Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter, @MartaDeBaile.